Obviamente el tema en cuestión es la situación del intendente Salvador Massa. Está procesado por varios delitos.
Sí, en realidad ayer se formalizaron las audiencias de imputación. Él está imputado junto a otras personas por una serie de delitos contra la administración pública.
¿Cuál es la diferencia entre imputado y procesado?
Procesado es un término que hace referencia al auto de procesamiento, que es un tipo de resolución propia del código procesal anterior, del sistema mixto. La terminología correcta en el código vigente es la imputación.
Ah, está bien. O sea, son adjetivos, digamos, como para que la gente entienda.
Hacen referencia a la situación del proceso sinónimo, en la que se encuentra una persona investigada.
Ajá. Ahora, usted hace referencia a delitos contra la administración pública. ¿Cuáles son esos delitos?
Bueno, ayer se formalizaron 11 imputaciones a 11 personas, y cada una de ellas se les atribuyen conductas específicas que van encuadrando en diversos tipos penales. Tenemos enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, peculado, peculado de trabajos y servicios, una serie de figuras delictivas dependiendo de la conducta que se le atribuye a cada uno de los imputados.
Si hablamos de asociación ilícita, ¿ustedes creen que Méndez sería el jefe de esta organización?
Así está expresamente consignado en el decreto de citación a audiencia de imputación. Esa es la afirmación que da inicio a la investigación penal preparatoria.
Ajá. ¿Qué dice el código? ¿Cuál es la pena en caso de comprobarse esto?
Lo que ocurre es que son, respecto del intendente Méndez, no es el único tipo penal que se le atribuye, sino que se le atribuye varios hechos con distintas calificaciones legales, y todos ellos en concurso real. Por lo tanto, hay que al momento de eventualmente, si se llegara, estoy hablando en general, no de esta causa en particular, una vez que llegue una causa, juicio, al momento de formular la acusación en los alegatos del debate, allí se realiza el cálculo de acuerdo a lo que establece el código penal, para formular la escala dentro del concurso real. La escala es el mínimo y el máximo de pena, y de acuerdo a circunstancias concretas que están previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, formular el pedido concreto de pena.
¿Pero qué dice la escala? ¿De cuántos años a cuántos años es un delito de en este caso?
Lo que sucede es que no es el único delito que se le atribuye en este caso. Uh-huh. Por lo tanto, hay que tomar todas las figuras penales que se le atribuyen. Sí. Y a partir de ahí realizar el cálculo para establecer el mínimo y el máximo de pena.
¿Ustedes consideran que el cargo que ocupa Méndez, el hecho de ser intendente, fue precisamente la base para perpetrar estos delitos?
Evidentemente hay un aprovechamiento de esa situación del cargo para poder llevar a cabo, todas las conductas delictivas que se le atribuyen.
Doctor, he escuchado por allí que algunos de ustedes que están en la causa ha expresado de que no se lo detuvo por el hecho de que él es funcionario público, está todavía en funciones. El martes podrían intervenir el municipio y dejar de ser intendente. ¿Allí se podría tomar la decisión de detenerlo?
La detención durante el proceso no es un anticipo de pena, es una medida cautelar que, de acuerdo al ordenamiento procesal, al código procesal vigente, es una medida que procede cuando se evalúa que hay riesgo de destrucción de prueba o riesgo de que el imputado no vaya a sujetarse al proceso penal, es decir, que pueda darse a la fuga. Estos son los ejes respecto de los cuales se solicitan las medidas cautelares. Hay una serie de medidas cautelares posibles. Una de ellas, la más gravosa, es la detención durante el proceso. En este caso, la evaluación que se ha hecho es que con los allanamientos se ha secuestrado un número importante de pruebas que ya están debidamente aseguradas, sumadas a los elementos con que contábamos antes de los allanamientos. Y respecto de la sujeción de los imputados al proceso, las 11 personas que en la jornada del miércoles fueron notificadas de la citación a la audiencia de imputación para el día de ayer en la Fiscalía de Tartagal han comparecido a la audiencia, es decir, que se encuentran a derecho en lo que va del proceso hasta el día de la fecha.
O sea que no hay posibilidad de que se lo detenga.
No estoy diciendo eso, estoy diciendo que hasta el día de hoy no hay, digamos, elementos que nos indiquen el riesgo de fuga o la posibilidad de destrucción de pruebas. Si esta situación variara, seguramente variarán las peticiones de la Fiscalía al juez de garantías.
Está bien. Esto porque, a ver, el común de la gente, el que no está en el detalle legal, dice, bueno, vive en la frontera, cruza un paso, la frontera de Salvador Massa es absolutamente distinta al resto de las fronteras, uno está en la República de Bolivia en dos pasos, él conoce la región, cómo hacerlo.
Sí, en cada caso en particular, nosotros somos una fiscalía, digamos, del Distrito Judicial Tartagal, es decir, una fiscalía de zona de frontera. No podemos utilizar argumentos genéricos para solicitar la detención de todas las personas que tengan domicilios en la zona o en el área de frontera. Debemos basarnos en circunstancias y en conductas concretas que nos den ese grado de probabilidad, que es lo que exige el código, de que la persona va a darse la fuga o de que va a destruir la prueba.
¿Desde cuándo se lo viene investigando a Méndez?
La denuncia se radicó a inicios del mes de septiembre y allí se dio curso a la investigación propiamente dicha, que con los primeros datos que se fueron colectando y se profundizaron, derivaron en los pedidos de allanamiento.
Ahora, ¿la denuncia la formaliza una persona que pidió reserva de identidad?
Así es.
¿Y la denuncia es solo contra Méndez o contra los integrantes también de esta asociación ilícita que son 10, cabe destacar?
Sí, yo no quiero, prefiero precisamente por esta circunstancia que marcaba su colega, no quiero dar detalles del contenido de la denuncia, pero sí debo decir que la denuncia es un anoticiamiento de hechos que luego fueron corroborados con la investigación practicada por la Fiscalía. Ya que estamos con el tema, debo aclarar que esta investigación avanzó con la intervención de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos de la provincia de Salta, a cargo de la fiscal Ana Inés Salinas Odoricio. Se fueron colectando todos los datos, luego mi intervención es a partir de una resolución de la Procuración General, integrando la unidad fiscal de investigación.
Ahora, doctor,
este es el modo en que se tramita la causa.
Doctor, a ver, esta denuncia de esta persona que pide reserva de identidad, ¿tenía detalles puntuales que le han servido a ustedes o fue muy genérico y ustedes a medida de los allanamientos fueron encontrando cosas?
Sí, es un con la salvedad que le hice recién de no avanzar sobre el contenido. Sí. Sí, era una denuncia que contenía datos y la investigación se realizó a partir de esos datos.
Ah, está bien. Uno supone, y esto ya es una cuestión mía, de que es una persona muy cercana al imputado.
No voy a hacer ninguna
aclaración
ni nada.
Está bien. Perfecto, sí. Sí, es una interpretación mía, por eso le decía. Porque, a ver, ¿quién más puede conocer detalles de uno, no?
Bien. lo importante es que esta investigación también contenía datos que eran a partir de lo que se manifestó, que eran visibles en la localidad.
Ahora,
la circulación en vehículos de alta gama, claro, y esas cuestiones no son cuestiones que pasan desapercibidas.
Sí.
Ahora, sí, la noticia Criminis o algunas noticias publicadas también les sirvieron a ustedes para plantear las acusaciones. Por ejemplo, hay noticias que daban cuenta de que se controlaba y recaudaba dinero que en realidad no se rendía. Otra es, por ejemplo, la construcción de un camino por el que después se realizó contrabando. ¿Todo esto a ustedes les sirvió como noticia, digamos?
Sí, hay un número importante de fuentes, de datos, que todas ellas fueron engrosando los elementos colectados en la actuación penal, y esas diversas fuentes fueron corroboradas en la investigación que realizó el CIF, y esto deriva en los pedidos de allanamiento. Debo aclarar al respecto que nosotros debemos, y así lo hemos hecho, circunscribirnos a la órbita de competencia de la Fiscalía Provincial.
Claro,
no tenemos atribuciones para intervenir en delitos reservados a la justicia federal como contrabando y otras situaciones.
Claro. Pero pueden derivar, si ustedes tienen algún dato, pueden derivar la causa a lo federal. ¿Cómo funciona esto?
Sí, sí, se pueden compartir datos, se pueden solicitar informes, brindar informes, realizar ese tipo de cooperación entre digamos las diferentes agencias de justicia.
Ajá. Doctor, tengo entendido extraoficialmente que ustedes en la fiscalía también hablan de una empresa criminal en contra de la administración pública. ¿A tanto llega esta asociación ilícita?
La figura que se le atribuye es precisamente es la asociación ilícita, que es lo que usted está describiendo, es decir, es una organización, una asociación o banda, como lo llama el Código Penal, destinada a cometer delitos. Esto es a lo que denominamos empresa, en el sentido de decir que es una asociación,
claro,
integrada precisamente con ese fin.
Ajá. ¿Y todos tienen defensores particulares o alguno ha requerido un defensor oficial?
De las 11 audiencias de imputación que se han realizado ayer, los 11 imputados se han presentado con defensor particular.
Ajá. Hay uno que defiende a toda la familia Méndez, ¿no? Tengo entendido, el doctor Sánchez, que es el defensor de Méndez, de sus hijos.
En realidad hay dos abogados defensores, sí, que están defendiendo a la totalidad de los imputados, no de manera conjunta. Un abogado particular con 4 de los imputados, uh-huh, y otro abogado particular con 7 de los imputados.
Epa, 7 imputados, qué bárbaro. Bueno, doctor, gracias por atendernos y, bueno, seguiremos obviamente requiriendo de sus servicios en cuanto a la expresión de lo que es este caso, para que la audiencia y la comunidad conozca cómo se han desarrollado esto, que ha sido un escándalo nacional, ¿no?
Muchas gracias a ustedes y a disposición.
Gracias.